Queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios, muy queridos sacerdotes concelebrantes, queridos hermanos y amigos todos. Si cada Eucaristía es la fiesta de la Iglesia, de alguna manera las celebraciones del Jueves Santo lo son de una manera especial. Es la fiesta de la Iglesia y es la fiesta en esta Eucaristía, la Misa Crismal, de una manera particular, donde damos gracias, toda la Iglesia da gracias a Dios por el don del sacerdocio de Cristo, cumplido y ejercido en la cruz y que permanece en la historia a través nuestro. Si yo tuviera que describir en una sola frase un rasgo esencial de lo que podría ser una cultura cristiana, pues no diría que está en las universidades o en los centros de erudición y de saber. De hecho, puede haber muchas universidades con el adjetivo de católico incluso, o de cristiano, donde lo único que se enseña es la cultura secular, realmente, espolvoreada más o menos con algunos gestos piadosos o con algunas notas de algo que a veces pomposamente se llama teología y en realidad no lo es, no pasa de ser bioética o alguna otra cosa más, ¿no?, del mismo tipo, también parte de la cultura secular. Si yo tuviera que definir qué es una cultura cristiana y buscara una frase en el Nuevo Testamento que lo reflejase bien, yo cogería esa cita que San Pablo hace de una palabra del Señor que no se preserva en los Evangelios, pero que tiene todas las garantías del apóstol como palabra auténtica. Hay más gozo en dar que en recibir. Yo os decía que cuando digo cultura no me refiero a lo que se estudia en los libros. Me refiero a unos modos de relacionarse, a unos modos de vivir, a unos modos de institucionalizar, si queréis, nuestras relaciones humanas, ¿no? Las de los distintos estados de vida en el pueblo cristiano, los distintos carismas, las distintas realidades de la Iglesia. Eso que San Pablo también describirá detenidamente en más de una ocasión, que es la lógica del cuerpo de Cristo, la lógica de un organismo como nuestro cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una manera de decir la Iglesia es el sacramento de Cristo, porque el cuerpo es el modo como los seres humanos nos comunicamos unos a otros. No hay posibilidad de comunicación, no hay posibilidad de don si no es a través del cuerpo, en el cuerpo, en la palabra misma. Dios mío, decir que esta es la cultura cristiana es necesariamente preguntarse ¿y de dónde nace? Porque no es espontáneo esto de que haya más gozo en dar que en recibir. De hecho, es lo menos espontáneo en la cultura en la que vivimos. La cultura en la que vivimos proclama que uno debe vivir para sus propios intereses individuales o de grupo. Y aunque esos intereses sean muy piadosos y muy puedan ser intereses religiosos, pero vivir para nuestros intereses, para afirmarnos en definitiva a nosotros mismos. Y siempre que nos afirmamos a nosotros mismos, nos afirmamos un poco a costa de los demás. Eso es lo que la cultura, desde hace siglos, no es un fenómeno reciente, nos viene afirmando una y otra vez de mil maneras. Y eso, llevado a sus extremos, está en los antípodas de una cultura cristiana. Si tuviéramos que describir esa cultura cristiana, de dónde nace, qué, con una palabra, pues yo diría que tiene una lógica sacramental. Es decir, yo comprendo que la palabra sacramento en nuestro mundo ha quedado también reducida a eso, a un acto de piedad, donde el centro somos nosotros y lo que nosotros hacemos por Dios, ¿no? Cuando un sacramento es, ante todo, un signo que expresa lo que Dios hace por nosotros. Pero la lógica entera de la Iglesia es sacramental. Podría decirse que el primer mensaje del Concilio Vaticano II fue justamente eso. Cristo es la luz de las gentes y la Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo eficaz ¿de qué? De la vocación de todos los hombres a la íntima unión con Dios y a la unidad de todo el género humano, es decir, a formar un solo rebaño bajo un solo pastor, a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. La Iglesia misma es como sacramento originario, ¿no? es como su vida es sacramental. Eso significa que su vida es hoy, por así decir, como la prolongación de la encarnación del Hijo de Dios, que a través de todos sus signos sacramentales, a través de su propia existencia, de su propia cultura, comunica al mundo la verdad de Cristo. Y en la verdad de Cristo, la verdad de la vocación humana, del ser humano. En la comunicación y en la revelación del Padre y de su designio de amor, Cristo revela también el hombre al hombre mismo y le descubre la sublimidad de su vocación. Nos revela quiénes somos, para qué hemos nacido, cuál es nuestra razón de ser, cuál es nuestra vida. Los sacramentos de la Iglesia, todos, en algunos eso se ha difuminado bastante y a veces hemos convertido la confirmación, por ejemplo, en casi más en una afirmación de nuestra decisión por seguir a Jesús, pero como poniendo el énfasis y el centro en nosotros mismos, mucho más que en la gracia que recibimos. Y los sacramentos son todos un don, una gracia. Es muy importante el texto reciente, muy reciente, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se articula de nuevo que el cristianismo tiene su origen y su fundamento y su alma y su en el don que Dios nos hace, en la gracia que Dios nos da, no en lo que nosotros hacemos por Dios, porque incluso lo que nosotros hacemos por Dios es don suyo. Y las cualidades que podamos haber recibido de Dios, o los dones o los trabajos incluso que hemos podido hacer y que nos han dado ciertas cualidades, todo es don suyo, todo es gracia. Una comprensión adecuada del misterio cristiano exige, si esa definición de la cultura cristiana que yo os daba es verdadera o refleja bien, diríamos, la actitud fundamental del cristiano en el mundo, sencillamente eso se resume también en la frase todo es gracia, porque Dios nos precede siempre. En esto consiste el amor, dirá San Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Y el Papa Francisco, todos conocéis el neologismo aquel que él puso tanto de relieve y que no hace más que recoger una enseñanza de Juan Pablo II, ¿no? Cuando él decía que para la evangelización del tercer milenio era esencial redescubrir la primacía de la gracia. La primacía de la gracia sobre nuestras obras. La primacía de la gracia sobre el esfuerzo humano. La santidad no es fruto del esfuerzo humano. La santidad es un rasgo del ser de Dios, aquello que distingue a Dios de las criaturas, y nadie podría presumir jamás de alcanzar ese ser de Dios por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, por nada. Sería de un superficial, de un orgulloso y de un falso, que las únicas víctimas o las primeras víctimas de ese error seríamos nosotros mismos. La vida de la Iglesia es sacramental, y entera, toda ella, y los sacramentos son siempre realidades físicas, realidades creadas, realidades humanas en las que se hace presente el don de la redención de Cristo. La novedad que Cristo ha sembrado en la historia, la novedad que Cristo significa para la vida de los hombres. Son realidades humanas, materiales. Vamos a consagrar el Santo Crisma, que recibe en algunas iglesias el mismo honor que recibe el sacramento de la Eucaristía, por la sencilla razón de que es un aceite consagrado, como el pan y el vino de la Eucaristía son consagrados. es un aceite portador de Cristo, no simplemente bendecido. De hecho, vuestro sacerdocio, mi sacerdocio, nuestro sacerdocio, el sacerdocio en la Iglesia, es inseparable de la unción con ese crisma, como lo será el bautismo, como lo será la confirmación. Pero hay en la Iglesia dos sacramentos que tienen donde la realidad creada que es transformada por Cristo no son realidades materiales, como el crisma, el pan, el vino, el agua, en el bautismo, sino realidades personales. Uno es el matrimonio. La realidad del sacramento del matrimonio, la realidad creada en la que Cristo se hace presente en el sacramento del matrimonio, es el amor de los esposos. Cuando ese amor es vivido, no es por el hecho de que haya una ceremonia en la Iglesia, entre otras cosas porque en circunstancias muy, muy especiales y delimitadas después por la disciplina de la Iglesia y por la tradición de la Iglesia, pues el matrimonio no necesita de manera esencial la presencia del ministro, ¿no? Si necesita testigos. Pero lo que constituye, diríamos, la materia del matrimonio es el amor de los esposos, que lleno de Cristo, transfigurado por Cristo, transformado por Cristo, adquiere la misma profundidad o tiene como horizonte la misma profundidad que el amor de Cristo a su esposa, que el don de Cristo a su esposa en el Gólgota, que se renueva cada vez que celebramos la Eucaristía. Por eso la verdadera educación de los esposos no se hace en los cursillos prematrimoniales, que no han existido en la Iglesia más que hasta recientemente, cuando la cultura del mundo ha dejado de ser como tal una cultura cristiana y ha sido necesario explicar a veces cosas básicas de la fe al preparar a los fieles al matrimonio, donde realmente se descubre la hondura, la profundidad, la riqueza del matrimonio cristiano es en la Eucaristía, porque es ahí donde aprendemos quién es Cristo, el esposo con mayúscula, para su Iglesia, y cómo la Iglesia en el encuentro con Cristo se transforma de tal manera que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que por nosotros murió y resucitó. Eso define la vida de la esposa Iglesia que vive para Cristo y de la esposa que vive para su familia. También al esposo se le pone un horizonte inmenso, que es el horizonte de tomad, comed, esto es mi cuerpo, es el horizonte de la Eucaristía, es el horizonte de dar su vida por su familia. No de adquirir una familia para que le cuide, sino de dar su vida por su familia. Bueno, el otro sacramento personal es nuestro ministerio sacerdotal. Tenemos que pedirle al Señor, lo vivimos así, sí. Yo creo que el ministerio sacerdotal sería imposible de vivir si no fuera en este contexto eclesiológico, en este contexto de una concepción de la Iglesia como cuerpo de Cristo, como organismo vivo. Si se desvincula de la Iglesia, nacen todos esos males que también la Iglesia, no solo el Papa Francisco, sino la Iglesia desde hace ya mucho tiempo ha descrito como clericalismo, ¿no? Como una casta separada al que la Iglesia más o menos tendría que servir o así, ¿no? No. Somos parte del don, parte esencial, absolutamente esencial, del don que Cristo hace de sí mismo a su Iglesia. Y nosotros, cuando hemos ofrecido nuestra humanidad al Señor, se la hemos ofrecido para ser, justamente para que Él pueda usarnos como, para que Él nos tenga disponibles para ser, no solo en los gestos sacramentales, sino en nuestra vida, que toda ella es sacramental. Expresión viva, humana, del don que Cristo hace de su vida por la vida de su pueblo, por la vida de la Iglesia, por el pueblo santo de Dios. En la liturgia romana eso aparece muy claro, porque cada vez que se refiere a los sacerdotes, el sacerdote dice, nosotros tus siervos, y lo distingue, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo. Y en esa oración en la que pedimos antes de comulgar los sacerdotes, porque aunque se pueda hacer en voz alta, es una oración propia del sacerdote. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Nuestros pecados se refiere a nuestros pecados de los sacerdotes. Ten en cuenta la fe de tu iglesia. Y en virtud de esa fe, virtud por honor, por el amor a tu pueblo, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria. Concebirnos a nosotros mismos, separados, por así decir, de la iglesia, es perdernos. Es perdernos la alegría humana de que hay más gozo en dar que en recibir. La alegría humana que cumple nuestras vidas como hombres, como personas, como criaturas redimidas por Cristo, pero también como varones, también como hombres, porque el mayor gozo de un hombre es dar la vida por la vida de una familia. Y nosotros estamos llamados, hemos sido elegidos, nos ha llamado el Señor para gastar nuestra vida por la vida de esa familia, que es la familia de Dios, que es lo más bello que existe sobre la tierra y que es un privilegio. Y habrá noches oscuras y habrá momentos de dificultad y habrá persecuciones y habrá siempre el 100 por 1 prometido por el Señor. Que no nos concibamos fuera de la Iglesia, que nos concibamos claramente vinculados a la cabeza, que es Cristo, y que cuya gracia ha llegado a nosotros a través de la sucesión apostólica, pero sobre todo que no nos desvinculemos jamás del pueblo cristiano al que estamos llamados a servir. A servir como el Señor. Y hay una escuela, igual que para los matrimonios hay una escuela, para nosotros, en cuanto representantes del Señor y de Cristo en la Iglesia, hay una escuela y es la Eucaristía. Esa Eucaristía es la escuela, tomad, comed. Esas palabras las decimos in persona Christi, las decimos en nombre de Cristo. Es Cristo quien las dice, pero es Cristo y soy yo al mismo tiempo quien las dice. Y ahí se pone en juego la unidad de nuestra vida con Cristo presente. Ahí se pone en juego justamente el hoy que Jesús pronunció en la sinagoga de Nazaret, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír, podamos decirlo nosotros con la misma verdad. Hoy se cumple todo el misterio de Cristo en cada Eucaristía, en la del pueblo más humilde perdido en el fondo de la selva amazónica o en cualquier rincón del mundo, con dos personas, con tres personas, aquella Eucaristía es el centro del mundo porque allí se cumple la esperanza de las naciones, las promesas a Israel, los anhelos más profundos de nuestro corazón como seres humanos. Allí se nos da el cielo en la tierra. Allí se une la vida eterna con nuestra vida mortal, con nuestra vida pecadora. Allí se nos da la plenitud de todos los bienes que anhelamos. Poder decir ese tomad, comed, tomad, bebed, este es mi cuerpo, con verdad, con la verdad de la que somos capaces nosotros, pobres criaturas humanas, con la sencillez y la sinceridad de la que somos capaces nosotros, pobres criaturas humanas. Esa es, diríamos, el horizonte de una vocación preciosa que no pararemos nunca, nunca seremos capaces de agradecer a Dios lo suficiente, de comprender lo suficiente y de vivir en plenitud para bien vuestro, para bien del pueblo cristiano, para bien de la Iglesia y del mundo, que ha sido creado para constituir un día un solo rebaño bajo un solo pastor. Bajo un solo pastor que entrega su vida por la vida de sus ovejas, que entrega su vida sin límites para que nosotros podamos vivir contentos. Yo he venido para que mi alegría, dice Jesús, esté en vosotros y para que vuestra alegría llegue a plenitud. Sentirnos, también es una frase de San Pablo, siervos de la alegría del pueblo cristiano, siervos de la alegría del pueblo cristiano, porque nosotros puede reconocer que Cristo vive, que Cristo está presente, que Cristo ama, que Cristo consuela, que Cristo acaricia, que Cristo comunica su vida divina, que Cristo, como dice, os llamo amigos, ¿por qué? Porque nada de lo que he oído a mi Padre os lo he dejado de dar a conocer, no, todo lo que he oído os lo he dado a conocer. Todo lo que sabemos de Dios es para vosotros, es para vuestra vida. Y lo que sabemos de Dios es que Dios nos ama con un amor que es más fuerte que la muerte, que nuestras vidas puedan testimoniar eso, y estaremos haciendo la única alternativa a la cultura dominante que existe hoy. Repito, la única alternativa a la cultura de la que tal vez tenemos que perder menos tiempo en quejarnos y más en construir lo que el Señor nos ha dado construir, que es su cuerpo, en medio del mundo, para que pueda brillar, aunque sea como una cerilla en medio de la noche, como una bandera levantada en medio de las naciones. ¿La bandera de cuál? De una vida humana, gozosa, alegre, agradecida, eucarística. Gozosa porque Cristo cumple su promesa, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y está a través vuestro, a través nuestro, todos los días, presente en su pueblo y en el mundo, hasta el fin de los días. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir este don precioso que hemos recibido y que ese don florezca y fructifique para gloria de Cristo.